Son las 10:37, abrimos nuestro espacio de consumo como cada miércoles y lo hacemos como siempre con nuestro colaborador habitual Alejandro Martínez Berri Ochoa, que es el director de la Eroski Consumer. Egunon, Alejandro, ¿cómo estás?
Egunon, muy bien, ¿qué tal?
Pues muy bien, de paraguas, pero bien, ¿no? Disfrutando del otoño, que es lo que
la
toca.
La lluvia nunca hizo daño a nadie.
Eso
en
es.
Pequeñas dosis.
Bueno, vamos a aprovechar un poco los alimentos, o bastante más de lo que lo hacemos, porque frecuentemente hemos visto en casa cómo madres, abuelas, así en la cocina tradicional y en la familia tradicional, pues por ejemplo de un cocido o de lo que sobraba hacían unas croquetas, la salsa verde que había sobrado se usaba para un primer plato, por ejemplo, con patatas.
Qué apañado, y así con... qué apañado eres, Lejarza.
Sí, no, y hay que serlo además. De hecho, si te paras a pensar, la historia de la cocina, Alejandro, en gran parte, pues, o grandes recetas han surgido de ese aprovechamiento.
Uh-huh. Bueno, yo estoy pensando ahora en una que a mí me gusta mucho, la torrija, la tostada de carnaval, es una manera de aprovechar el pan duro del día anterior.
Uh-huh.
Y pocas cosas,
como el gazpacho,
pocas cosas se podrán hacer más sencillas, más democráticas, más baratas y más ricas uh-huh. que una torrija.
La última vez que mencionamos esto en antena, tuvimos un debate intenso en el 688-840-840 entre lo que era torrija y lo que era tostada.
Se
desataron.
Sí, es un tema de vocabulario local, regional. Sí, y en algunos sitios se le llama de una manera.
En otros de otras,
es
¿verdad?
Como lo
sí,
de
que
anchoa,
unas cremitas.
Boquerón, es. Aquí hay.
Bocarte.
Sí, hay para todos los gustos.
Pero en principio bueno. Es verdad que hay auténticas delicias que surgieron precisamente de dar una segunda oportunidad a un pan que se nos había quedado un poco resequito o a una salsa, ¿no, Marisa?
Claro, pero la sociedad actual, el capitalismo salvaje, conduce a que compremos más de lo que somos capaces de consumir. Y así vemos que España se ha convertido en el sexto país de la Unión Europea que más comida tira, casi 8 toneladas al año. Esto, desde luego, es una barbaridad por las consecuencias que suponen, tanto desde el punto de vista del medio ambiente, de la pérdida nutricional, etcétera. En fin, esto viene a cuento, Alejandro, del Congreso contra el Desperdicio Alimentario que se acaba de celebrar en Madrid y en el que has intervenido. Es algo, un dato preocupante, ¿no? O sea, tiramos comida así, por
bueno,
tirar.
Bueno, los datos de la FAO, que es la agencia de la ONU para estos temas de la alimentación, lo que dicen es que con lo que se despilfarra en toda la cadena de valor en los países occidentales, se podría alimentar los casi 1.000 millones, no llega a 800 y pico millones de personas que en el mundo pasan hambre. Creo que esta cifra es muy redonda, muy rotunda, y es como para que reflexionemos. Y los datos de nuestro país, pues efectivamente, nos ponen en una situación complicada. Somos el sexto país del contexto de la Unión Europea que más despilfarra. También es verdad que estos son datos en términos absolutos. También somos uno de los países más grandes. Por lo tanto, es normal que en términos absolutos despilfarremos más, pues por ejemplo, que Luxemburgo, que es muy pequeñito. Pero cuando lo llevamos a nivel porcentual, también estamos en cabeza. Y esto tiene que ver con cómo se hacen las cosas desde la producción del sector primario, cómo se hacen las cosas en las cadenas de distribución y cómo se hacen las cosas en hostelería y en la casa de los consumidores, que es, por cierto, donde más se despilfarra, aunque no seamos conscientes de ello.
Echen un vistazo a la nevera, a esas cosas que se nos caducan y a nuestra basura también durante un par de semanas. Y yo creo que reflexionaríamos mucho de cuántas cosas... Por prisa, no digo yo que llevemos una vida fácil, pero por prisa, estrés o lo que sea, tiramos mucho de lo que teníamos previsto
sí,
comer.
Es que, pero es importante ese detalle, que es donde más se despilfarra en casa, que siempre pensamos que es cuando, yo qué sé, se producen productos que no cumplen igual luego las exigencias del mercado o las fechas de caducidades también que en su día dieron uh-huh. mucho que hablar, ¿no?
Bueno, de cada 100 euros o de cada 100 kilos de comida que se tira a la basura, casi la mitad, el 40 y muchos% se produce en la casa de los consumidores. Apenas un 5% tiene lugar esa pérdida en las cadenas de distribución, que paradójicamente son las que siempre suelen salir mal en esta foto, ¿no? Porque es donde se ve ese despilfarro muchas veces, y el casi la otra mitad, el 30 y muchos 40%, se produce aguas arriba en el sector primario. Pero hay que pensar que parte de ese desperdicio es inevitable. Si te cae una granizada y te estropea la producción de melocotones, pues eso es comida despilfarrada, pero no se le puede poner un paraguas a un campo. El problema es cuando la causa del despilfarro tiene que ver con cosas evitables por el hombre, y es aquí donde realmente se juntan razones hasta éticas, ¿no? Hasta qué punto los recursos, muchos de ellos no renovables, que han intervenido en la producción de esos alimentos que acaban en la basura, supone tirar algo más que dinero. Uh-huh. Estamos tirando comida que podría haber aprovechado otra persona y estamos tirando recursos que no van a poder ser reemplazados.
Hay movimientos en algunas zonas del norte de Europa, también en Estados Unidos, que hablan de recoger comida de la basura y elaborar cenas en contenedores o cenas más o menos pijas para demostrarnos que mucho de lo que tiramos tiene más que una segunda oportunidad. Esto hace que nos centremos en esta situación. Congresos como el vuestro también. En el congreso en el que has participado decían que estamos empeorando, que estamos a la par, que las alarmas se han saltado y parece que mejoramos o no. Porque a veces, claro, uno descubre que estamos peor que hace 5 años.
Bueno, los datos no son buenos. Ahora, si estamos mejor o peor es difícil de saber porque no existe un dato constante en el tiempo que esto mida. Ahora el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente ha puesto en marcha precisamente un panel de hogares para poder saber con datos representativos de la población de nuestro país cuál es el dato real de ese despilfarro y también hacer un detalle, una especie de autopsia al problema, por decirlo así, porque no es lo mismo emprender medidas que lo puedan prevenir si lo que se despilfarra es, por ejemplo, fruta o si lo que se despilfarra es sobre todo pues pan, carne, bueno, depende del tipo de artículo. En general suele ser el producto fresco, que es el más difícil de atinar por las fechas cortas que tiene de vida útil, porque un producto envasado es muy difícil que se nos pueda despilfarrar antes de abrirlo. A nadie se le caduca en casa una lata de sardinas, un bote de tomate frito. Ahora, una vez que lo hemos abierto, si no lo hemos consumido íntegramente, el consumidor suele estar un poquito despistado. ¿Cuánto tiempo me aguanta una lata de sardinas abierta antes de que la tenga que tirar?
¿Cuánto lleva eso ahí? Que es otro de los problemas, también, que no sabes desde cuándo lo tienes abierto en la nevera.
Luego te llevas sorpresas.
El clásico debate entre la diferencia entre fechas de caducidad y fechas de consumo preferente, donde existe una normativa europea que no parece que ayude a los consumidores a saber qué diferencia hay, y a veces por prudencia pues uno acaba tirando cosas que están en perfecto estado de seguridad alimentaria y que podrían haberse consumido. Por lo tanto, son muchísimos los problemas, hasta psicológicos. Uno cuando tira pues las 4 cucharadas de arroz que le puedan sobrar en un plato al terminarse la paella, no tiene la sensación de que está despilfarrando comida, tiene la sensación de que está tirando sobras a la basura y que eso en el fondo no tiene valor. Si sumamos lo que tiramos a lo largo del año, salen bastantes cientos de euros por persona en nuestro país.
Quizás convendría volver un poco a ese reciclaje doméstico de los alimentos, porque a veces no sabemos que se pueden reutilizar. Ejemplo, te han sobrado 4 guisantes del día anterior, pues se puede hacer una crema.
Se puede hacer
una segunda vida. Un filete que ya no está como para freír, pero lo puedes utilizar para hacer caldo. Quiero decir, ese tipo de cosas también convendría que las supiéramos, ¿no? Antes de tirar alegremente
tres
a la
grandes,
basura.
Tres grandes ideas, ¿no? Las 3 famosas R's. La primera es reducir, es decir, antes de que nos sobre algo, lo mejor sería no haberlo comprado. Por lo tanto, compremos haciendo una mínima planificación y sabiendo pues cuánto arroz hay que poner en la paellera si somos X personas a la mesa y no ponerlo ahí al tuntún.
Nos llega un mensaje que dice que, por ejemplo, sería buena idea volver a comprar a granel.
Bueno, el tema de la compra a granel tiene desde luego ahora mismo un desarrollo significativo, todavía pequeño, pero parece que es una de las tendencias de consumo, no solo porque uno puede comprar exactamente la cantidad que quiere, que eso hoy en día se puede hacer también comprando producto envasado porque las raciones están reduciéndose, sino porque también estamos utilizando menos envases, menos embalajes,
claro.
Y esto también pues entronca con una tendencia hacia una vida más natural, vamos a decirlo así, que es una tendencia clara desde hace ya tiempo en el contexto europeo y también en nuestro país.
A veces las prisas nos juegan malas pasadas porque tenemos en un centro comercial, tenemos la carnicería, sacas número, pero tienes delante de ti 4 o 5 personas. Y al lado, a la izquierda, tienes las baldas con ese mismo producto, esos filetes de carne ya envasados. Y dices, bueno, por no esperar, me cojo el producto envasado y en lugar de una bandeja me llevo 2. Y ahí comienza un poquito también, ¿no?
Bueno, el consumidor responsable lo que tiene que ser es consciente de cuál es su necesidad y comprar con cabeza. Si uno no necesita 2 bandejas de carne porque vive solo, pues que compre solo una. Y si son muchos en casa, le puede venir bien comprar 2 bandejas, que incluso puede ser que tenga algún beneficio económico a modo de descuento si hubiera algún tipo de promoción u oferta. Por lo tanto, lo que tiene que hacer el consumidor es adaptar el consumo a su realidad. Hoy en día es innegable que existen soluciones para que uno pueda comprar la cantidad que quiere. Uno puede comprarse un filete en el mostrador, pero puede comprarse también una bandeja de carne ya preparada con una cantidad pequeña. Por lo tanto, esa no sería la causa. Y además, en el caso de que uno quisiera a veces aprovecharse de ese tipo de ofertas o promociones que puede haber para conseguir un acaparamiento, pues lo que puede hacer es cocinar ese producto y congelarlo para consumirlo en un momento posterior y no despilfarrarlo, o congelarlo en crudo. Mientras solo congeles una vez el producto y antes de consumirlo de nuevo lo vuelvas a descongelar, en principio no hay ningún problema de seguridad alimentaria.
¿Hay algún problema por congelar in extremis? Quiero decir que hay veces que la gente dice, esto caduca mañana y lo congela. ¿Eso tiene sentido cuando ya está tan apurado el asunto? Bueno, esto, esto pasa mucho, ¿eh?
Es una duda.
Se reirán en casa, pero pasa.
Lo ideal es congelar el producto cuanto antes mejor. De hecho, los productos que compramos ultra congelados en origen, unos guisantes, por ejemplo, en una bolsa de plástico ultra congelados, han sido congelados en el mismo momento en que han sido recogidos. Y esto lo que garantiza es que sus propiedades nutricionales estén con el mismo nivel de calidad que en el momento en que fueran cosechadas. Si uno congela en el último momento, pues en ese momento se paraliza la putrefacción del producto. En el fondo, el producto fresco, cuando se está poniendo malo, en el fondo es que se está pudriendo.
Pero tienes que comértelo 30 segundos después de congelarlo.
Lo lógico sería quizá cocinarlo y consumir ese producto, o si no, congelar lo que hemos cocinado con él. Sería quizá más interesante.
Bueno, para evitar el despilfarro de alimentos, creo que Eroski ha donado ya más de 1.240 toneladas de alimentos. ¿Cómo se ha hecho? ¿A dónde han ido esos productos? Cuéntanos.
Bueno, nosotros estamos muy en contra de despilfarrar alimentos que sean aptos para el consumo humano. Y hace ya algunos años emprendimos lo que llamamos el compromiso del despilfarro cero. Todos los productos aptos para que se los coma la gente, vamos a decirlo así, que no se pueden vender, pues por ejemplo un yogur al que le quedan pocas fechas para ser un producto caducado, pero está todavía dentro de su vida útil, o una lata de tomate que ha tenido un pequeño golpe y tiene una pequeña abolladura y no se puede vender, son retiradas todos los días de las tiendas y donadas a más de 100 organizaciones sociales con las que tenemos firmados convenios de colaboración. De manera que de una manera gratuita, segura, porque la cadena de frío no se interrumpe en los productos que lo requieran, y por supuesto solidaria, pues le damos salida a un montón de producto. Nuestros cálculos, que son finos, dicen que desde que pusimos en marcha este sistema ya por el 2014 en toda la red, porque existía ya en bastantes tiendas antes de esto, ha permitido liberar unos 10 millones de euros de producto que, traducido a personas beneficiarias, pues supondría unas cuantas decenas de miles de personas que han comido, desayunado y cenado todos los días de un año, pues gracias a estos productos. Bueno, estamos la verdad es que muy satisfechos, y la gente de las tiendas, aunque esto da trabajo lógicamente para mover algo que no genera ventas, pues está muy satisfecha.
Yo creo que también tendríamos que analizar un poco nuestras vidas y pensar en si tenemos que mejorar nuestros niveles de cocina, porque claro, como siempre hacemos todo un poquito de ahora para ahora o de hoy para esta noche, pues muchos de esos recursos que usaban nuestras madres y abuelas y que siguen usando, pues no nos dan, Marisa. Yo creo que nos tenemos que apuntar todos y todas a un cursillo de otros platos, ¿no? De hacer cositas de cuchara, que eso viene muy bien y permite que aprovechemos cosas en vez de congelarlas cuando están ya caducando.
Si uno se acerca a su buscador favorito de internet y escribe cocina de aprovechamiento, encontrará un montón de recetas, de recetarios de diferentes autores, orígenes, complicaciones y presupuestos para poder hacer platos a gusto de cualquiera con producto reciclado, vamos a decirlo así.
Bueno, cualquier día cocinaremos también con Alejandro Martínez Berriochoa, director de Eroski Consumer y colaborador en este espacio en el que damos pautas para aprender a consumir mejor. Y bueno, otro día hablaremos de seguridad y de muchas cosas, pero eso será ya el miércoles. Gracias, Alejandro. Un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Agur.